Julio Arroyo, voz mediano, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Buenos días.
Bueno, para hablar sobre la expulsión de los moriscos que se produjo a comienzos del siglo XVII, en 1609, quizás sería conveniente hablar sobre los antecedentes y sobre las causas de este problema, pero especialmente, y para empezar, saber quiénes eran en concreto los moriscos, ¿no?
Por moriscos debemos entender a aquellos habitantes de procedencia, cultura y religión musulmana cuya residencia en la monarquía de España debe ser presentada como fruto de la herencia histórica medieval. Bautizados forzosamente tras la pragmática de los reyes católicos de 1502, englobaban grupos humanos distintos como los mudéjares castellanos, los musulmanes granainos repartidos por los territorios de Castilla tras la revuelta de 1568, los habitantes de los reinos levantinos. Comprendían una minoría no especialmente homogénea y de diversa importancia según fuera su ámbito de residencia.
¿Cuál era su peso social y cuál era el peso demográfico que tenían los moriscos?
Bueno, en términos absolutos eran importantes en Castilla, en Aragón y en Valencia, pero solo representaban un peso demográfico notable en estos dos últimos casos, siendo una quinta parte en Aragón y una tercera parte en Valencia. Además, tenían una tasa de crecimiento mucho mayor que la de los cristianos. Esto estaba motivado porque tenían una mayor tasa de nupcialidad y además por la menor edad de los contrayentes. Todo esto hacía que especialmente en Valencia hubiera un horizonte probable donde pudieran llegar a constituir la mayoría de la población.
Bueno, ¿y cuáles podrían ser entonces las posibles causas de la expulsión?
Bueno, resulta muy aventurado especular sobre las causas o los motivos de los acontecimientos históricos. Yo creo que la raíz del problema es que se trataba de una minoría diferenciada y que se había resistido a los intentos de asimilación que se habían hecho. Entonces, esto hacía que se fueran considerados como un problema. Y como tal problema, pues era necesaria una solución para ellos. Esta solución se busca precisamente con la expulsión.
Pero, ¿se veía también que pudieran ser un problema de tipo económico o una amenaza de otro tipo, porque simplemente el que no se asimilasen?
Bueno, vamos a ver, tenemos que meternos en el universo mental de los habitantes de la monarquía española del siglo XVI o del siglo XVII. Tenemos que ponernos un contexto de guerras de religión en Europa y tenemos que pensar que forzosamente cualquier minoría, sobre todo cuando tiene un carácter religioso, cual es el caso, pues será visto con desconfianza. Con desconfianza entre las élites, y sobre todo en una corona que ha soportado una rebelión como la de los protestantes holandeses y que ha soportado una rebelión a manos de los moriscos en las Alpujarras hace unos años atrás.
Y en el caso de los valencianos, de los moriscos valencianos, se veían, aparte de este peso demográfico que ha señalado antes, también se veía el peligro de que pudiesen estar apoyados por otros,
sí,
musulmanes, ¿no?
Efectivamente, siempre existía ese peligro, ese riesgo por la proximidad de la costa. Siempre podrían ser apoyados, como pasó en la revuelta de las Alpujarras, por fuerzas turcas o por piratas berberiscos. Pero vamos, en cualquier caso, tampoco parece que fuera un problema real en sí. El poderío turco ya en la primera mitad del siglo XVII no estaba en condiciones de proyectar su fuerza naval en el Mediterráneo occidental. O sea, era más una cuestión de que fueran sentidos como problema de la cualidad de problema que tuvieran en realidad.
¿Y cuál fue el proceso de expulsión?
El proceso de expulsión se inicia con una pragmática que dicta Felipe III el 9 de abril de 1609 y responde a una consulta del Consejo de Estado dictada 5 días antes. Entonces no se hace uniformemente, sino que se va haciendo escalonadamente. Primero se empieza por el sitio donde mayor riesgo parecía que podía ocasionar a la seguridad, que era por el Reino de Valencia, que se hace en septiembre de 1609, que es cuando se publica el decreto. Entonces, bueno, esta gente se la reúne a una serie de puertos en el Mediterráneo y se empiezan a expulsar. Cuando está hecho el grueso de esta expulsión, en enero del año siguiente, en 1610, se dicta la expulsión de los de los moriscos y mudéjares castellanos, de los reinos de Castilla, que englobaba también Andalucía, Murcia, Galicia. Y luego en mayo de ese año ya se edita la de los aragoneses y la de los catalanes. La expulsión de castellanos y aragoneses se hace a través de Francia, en parte, donde son conducidos a los puertos mediterráneos de Hatia y de Marsella, y donde embarcan hacia Berbería. La de los catalanes se hace fundamentalmente a través del puerto de Alfaques, en Tarragona, y utilizando también los puertos levantinos. Y bueno, el proceso dura en total unos 5 años, y al cabo de los cuales ya se había trasladado a la mayor parte de la población que resultó trasladada, que se calcula más o menos unos 275.000.
O sea que realmente no eran demasiada gente.
No eran demasiada gente. Venían a representar, pues si hablamos de unos 8 millones de habitantes de la península, pues un 3-4% de la población total.
Y además era, claro, era gente que llevaba viviendo aquí generaciones, con lo cual era gente que estaba muy arraigada, que este era su país, ¿no? Con lo cual, ¿en qué medida fue una expulsión cruel? Y qué tribulaciones se vieron, a qué tribulaciones se vieron expuestas toda esta gente?
Bueno, en principio la principal expulsión en sí, como has dicho, pues era gente que había nacido aquí, había vivido aquí durante generaciones. Aparte de esto, existe una expropiación encubierta, porque si bien les dejan irse con las cosas que pudieran llevar encima, eso les supuso renunciar a sus bienes inmuebles, y aparte no podían llevar determinados géneros como sevillas o metales preciosos y dinero, solamente podían llevar el necesario para el...
Pero entonces podían llevarse muy poco, porque
sí,
claro,
muy poco, muy
si
poco.
La casa no te la puedes llevar puesta, evidentemente, pero puedes venderla, pero resulta que no puedes llevar el dinero encima.
Pero es que no pudieron venderlas, o sea,
las casas
fueron asignadas.
Directamente expropiadas.
Fueron expropiadas, y hay una expropiación encubierta que se une a esto. A esto tenemos que sumar la penosidad del viaje, que en ese contexto temporal pues ofrece dificultades evidentes, sobre todo en el caso de los moriscos o los mudéjares de la meseta, les implicaba largas jornadas de viaje.
Primero a pie, me imagino, ¿no?
Bueno, a pie o en carro de bueyes, en punta de bueyes. Por ejemplo, se hizo lo de Valladolid, que les llevaba hasta Bayona y luego ahí por el sur de Francia hasta los puertos mediterráneos. Un periplo bastante penoso. Además de eso, uno de los puntos que hay en el decreto de expulsión es que a los moriscos desbandados, como ponía en el mismo, que fueron encontrados fuera de sus lugares de origen, se habilitaba a quien los encontrara a apoderarse de sus bienes, a prenderlos, incluso a darles muerte si les sorprendían. Eso también propicia que haya bandas o se formen cuadrillas de bandidos que busquen a esta gente para aprovecharse de ellos y quedarse con lo que llevaban encima.
Sí,
aparte de eso, bueno, pues hay hacinamientos en los lugares de embarque. Y luego estuvo el episodio de las revueltas en Valencia, que eso es del principio de la operación. Eso sucede en octubre de 1609, que empiezan a llegar noticias de los primeros contingentes de embarcados, que varios en los barcos que lo llevaban hacia Berbería, pues fueron degollados y arrojados al mar. Y también llegaron noticias de asaltos y robos una vez desembarcados en el norte de África. Eso ocasiona que la gente que estaba esperando la deportación se rebele y se haga fuerte en un par de valles del Reino de Valencia, en Nayora y La Guarda. Y entonces envían los tercios y las milicias contra ellos, que rápidamente pues acaban con la revuelta, y bueno, y los que sobrevivieron pues fueron deportados o enviados a galeras.
Profesor Arroyo, a pesar de esta expulsión, ¿permanecieron aún moriscos en el reino? Y luego, ¿a qué sitio se dirigieron los expulsados? Porque ha hablado antes del norte de África, ¿pero hubo más lugares o...?
Bueno, había una habilitación especial en el edicto de expulsión que permitía que 6 de cada 100 familias se quedaban en los lugares de procedencia. Se ponía teóricamente para cuidar de las explotaciones de los ingenios agrícolas que deberían de traspasar a los nuevos pobladores, y además permitía también que se quedaran primero los niños hasta 4 años, que se amplió posteriormente a 14 años. No obstante, esto tuvo muy poca aceptación.
Claro,
y luego
me imagino
fue
que
eliminado.
Los padres no querrían separarse de sus hijos, evidentemente.
No, evidentemente no. No obstante, sí se quedaron de quedar. Se calcula que unos 10.000 se quedaron, porque efectivamente hubo muchos que se resistieron. Se han hecho investigaciones sobre este particular utilizando los procesos de la Inquisición. Entonces lo que se ve es que hay una bajada del número de casos contra moriscos. Esto indica que efectivamente pues quedaron muy pocos casos. Y los que quedaron además posiblemente hacían todo lo posible por pasar desapercibidos. En cuanto a la segunda parte de tu pregunta respecto a dónde se dirigieron, pues unos poquitos. Parece ser que se establecieron en la zona de Burdeos, en Francia. Algún caso hay documentado que fue a parar al Mediterráneo Oriental, a Salónica o a Constantinopla, pero vamos, la mayor parte pues se dirigió, como es normal, al norte de África, a las ciudades de Fez, a Marruecos, a Tánger, a Túnez.
Claro, que era lo más próximo. Bueno, ¿y qué nos podría decir en cuanto a las principales consecuencias de la expulsión de los moriscos?
Bueno, lo primero que tenemos que ver es que se trataba de una clase especialmente productiva, por lo que el impacto económico debió de ser importante, sobre todo en las zonas de mayor concentración. Se han señalado pues alteraciones en el nivel de los precios, despoblación. Pero esto quizás se debería ceñir a las áreas, efectivamente, donde tenían una mayor presencia. En términos globales, pues el impacto no debió de ser tan importante, dado el poco peso específico sobre el total de efectivos humanos españoles tenían. Una peste ocurrida unos años antes, en 1604-1605, supuso un descenso de población mayor. Siempre se ha señalado que los principales perjudicados por la expulsión de los moriscos fue la nobleza de Aragón y de Valencia, que perdieron unos tenientes y unos campesinos altamente productivos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trataba de unas clases cuya situación económica ya se encontraba bastante deteriorada a estas alturas, ocasionado por un consumo excesivo basado en instrumentos de crédito. Además, la corona, cuando dicta los edictos de expulsión, los considera como la única gente perjudicada. Y entonces les asigna las propiedades de los moriscos y además arbitra medidas para rebajar la carga de intereses de sus hipotecas y censos, con lo que después de todo no salieron tan mal. Los principales perjudicados fueron las capas medias urbanas y los clérigos, que habían prestado tanto a los aristócratas y vieron rebajados sus intereses, como directamente a los moriscos. Luego, otro de las consecuencias que se pueden señalar para la expulsión es la revitalización de las ciudades de Berbería gracias al capital humano que incorporan estas gentes y la imagen de eficacia que se transmitió de la maquinaria administrativa española, que fue capaz de abordar el proceso de expulsión con una notable eficacia, lo que incluso significó una cierta recuperación del crédito de Lerma como gestor. Y quizá para terminar, también en la medida que fue una medida que perjudicó más a los reinos de Aragón y de Valencia, pues esto supuso un aumento del peso relativo de Castilla dentro del conjunto español.
Profesor Arroyo, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos presentado este interesante tema.
Muchas gracias.